UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a la cuarta edición del Premio de Microensayos sobre Políticas Públicas de Igualdad 2020. Y para ello vamos a contar con Irene Belmonte Martín, Beatriz Muñoz Nebot, Andrea Mirambey Calvo y Laura Arbás Martínez. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Empezamos! Y en el programa de hoy de Iguales pero Diferentes vamos a contar con la inestimable participación de Irene Belmonte, profesora de Ciencia Política y responsable de este Premio de Microensayos en su cuarta edición, Premio de Microensayos de Políticas Públicas de Igualdad. Y nos vas a contar, Irene, buenos días, un poquito en qué consiste este premio.
Hola, buenos días, María Amparo. Bueno, pues el premio realmente está organizado por la Unidad de Igualdad y sobre todo tiene una gran implicación por su directora, por María José Larcón. Y este premio, María Amparo, pues surge cuando en el marco de las jornadas de políticas públicas de igualdad que llevamos organizando desde hace 11 años en la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas de Orihuela, pues empezamos a dar voz, o sobre todo los y las estudiantes empezaron a presentar los trabajos que habían hecho sobre la perspectiva de género, sobre políticas de igualdad, sobre reflexiones que tenían sobre igualdad entre hombres y mujeres, pues lo fueron presentando en una sección que tenían las jornadas, que la llamamos Laboratorio de Ideas. Esto debió ser en 2011, 2012, 2013, por ahí sería. Y hablando una de las veces con la directora de la Unidad de Igualdad, con María José, pues pensamos en darle una forma a estos trabajos que tan brillantemente estaban exponiendo nuestros y nuestras estudiantes, y que se materializara en algo escrito. Y además queríamos darle pues una pequeña compensación, un pequeño premio por ese esfuerzo, por esa valentía de presentar sus reflexiones. Y es así cuando ya nació el premio de microensayo sobre políticas públicas de igualdad, pero que tiene un recorrido anterior con los laboratorios, con estas experiencias del laboratorio de ideas. Y lo que iba ocurriendo a través de estos 4 años que tenemos el premio, pues se han ido ampliando las personas, los y las estudiantes que han ido participando en estos los ensayos. Y bueno, y en esta edición, pues ya tenemos dos ganadoras, que realmente que fue muy, me sorprendió, ¿no? Encontrar, por lo menos a estas personas, estas dos chicas, dos estudiantes de políticas, pues que hicieron unos ensayos realmente muy interesantes, muy originales, desde luego han sido muy originales y han tenido este premio. También decir que bueno, que estos premios se presentan anónimamente. La evaluación es anónima, la evaluación la realiza un jurado que está compuesto, por supuesto, por personas de la Unidad de Igualdad, por personas que lo integran del Centro de Investigación de Estudios de Género. Y, no, y realmente para las personas que estamos evaluando o que en algún momento organizando estos premios, pues siempre nos resulta muy grato ver las ideas tan originales, tan creativas, y las preocupaciones que hay sobre este tema y cómo vamos avanzando cada vez más.
Y bueno, puede participar alumnado o estudiantado de todos los grados, ¿verdad?
Sí. La única condición que ponen las bases del premio, de hecho están publicados en el, por supuesto, en el boletín oficial de la UMH, pero también se publican en el DOC, es pertenecer a la comunidad universitaria, con estudios oficiales, ya sean de grado o de máster.
Muy bien.
Bueno, el premio, perdón, también, mira, como se llama microensayo, la extensión no es muy larga, no tiene que tener más de 1.500 palabras. O sea, que con un ensayo muy cortito, pues se puede también sintetizar pues una idea, una reflexión y llegar muy bien, ¿no?, a un público lector.
Muy bien, Irene, pues desde Iguales pero Diferentes agradecer este tipo de iniciativas, que es un, a través de la palabra de estas reflexiones, pues se puede hacer mucho en materia de concienciación y en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y en todos los sentidos. A continuación, como ya has avanzado, vamos a contar con un fragmento de esos microensayos que nos van a relatar, nos van a compartir las dos ganadoras de esta edición, Beatriz Muñoz Nebot, Andrea Mirambey Calvo, y nada más nos queda que agradecerte por este tipo de iniciativas y por estar hoy en nuestro espacio radiofónico. Muchas gracias, Irene.
Gracias a Iguales pero Diferentes, al programa de radio, por dar voz precisamente a estos microensayos que hubieran sido defendidos o que hubieran sido también expuestos en las jornadas, si hubiéramos llegado, pero todo este año tan extraño no se han podido ser leídos. Y entonces, fenomenal, genial, que puedan leer, son esos fragmentos en el programa de radio, porque son muy originales y además han sido realmente muy valiosos. Y también felicitar y agradecer al resto de personas que han participado y animar a toda la comunidad universitaria a que siga participando, porque se genera estas reflexiones, y como has dicho, con la palabra se puede hacer muchas cosas. Muchas gracias.
A ti siempre, y esperemos volver a contar contigo. Un abrazo.
Un abrazo.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de géneros. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a una mujer sin su consentimiento. Susan Anthony.
Y continuamos en el espacio radiofónico de la Unidad de Igualdad. En esta ocasión vamos a disfrutar con los microensayos de las dos ganadoras de este premio de microensayos de políticas públicas de igualdad, Beatriz Nebot, Muñoz Nebot, disculpa, y Andrea Mirambey Calvo. Un placer teneros otra vez en Iguales pero Diferentes.
Un placer ser invitada por la Unidad de Igualdad y por el programa Iguales pero Diferentes.
Igualmente, también un placer para mí.
En esta ocasión, merecedoras de un premio por vuestras reflexiones. Y bueno, también debo decir, compañeras de Derribando Muros, ocupan esta mesa frecuentemente. Y bueno, a continuación, como no, vamos a escuchar un poco esas reflexiones que han sido merecedoras de esta distinción. Vamos a empezar con la ganadora, con Beatriz, cuando quieras.
Las casas, los techos y los muros nos protegen de infecciones por COVID-19, pero ¿y cómo protegemos a las víctimas por violencia machista entre estos muros? Durante el estado de alarma se han visto obligadas a permanecer con sus maltratadores miles de mujeres, viéndose limitadas, por supuesto, a la hora de pedir auxilio. Naturalmente, se ha visto aumentado el número de denuncias durante esta situación excepcional. En los primeros días de confinamiento, el teléfono del 016 sonó 4.092 veces. Es estremecedor el incremento registrado. Se multiplica con rotundidad el sonido de un grito que debería poder dejar de escucharse. En comparación, este dato ha aumentado de 1.298 a 4.092 llamadas con respecto al año anterior. Más de 19.000 han sido las peticiones de ayuda que se han solicitado según el Ministerio de Igualdad y 4 las mujeres asesinadas desde el 20 de marzo durante el estado de alarma. Durante el estado de alarma, el aislamiento de la víctima es poco más que un propósito autocumplido. No hay que hacer mucho más para verlo realizado. Nadie piensa por ello que el maltratador deje de controlar, de acosar, de maltratar, pero tampoco se le escapa a ningún ciudadano que las formas de ejercer el poder a veces son más sutiles de lo que parecen y sus heridas más ocultas, más difíciles de vislumbrar y de sanar. En una situación de confinamiento, los maltratadores quieren controlar y reducir a la nada a la víctima. Una de sus técnicas más sibilinas y quizás por ello más efectivas, la luz de gas. Este tipo de violencia consiste en ingeniosa e imperceptiblemente hacer que la persona vulnerable cada vez sea y se sienta más pequeña, manipulándola, culpabilizándola de absolutamente todo e incluso haciéndola desconfiar en último término de ella misma, haciéndola dudar de su percepción, juicio y memoria. Las circunstancias del confinamiento por el COVID-19 dificultan más las salidas de este tipo de relaciones. Esta situación hace que todo se prolongue más, que aumente la intensidad y el control de estas agresiones y que el agresor viva con más seguridad e impunidad. El riesgo más alto para estas mujeres será en la vuelta a la normalidad, donde verán más difícil salir de estas relaciones, a pesar de la libertad que puede dar el proceso de la desescalada. Pero no olvidemos que ellas están viviendo otra desescalada, más intensa, más emocional y psicológica, ya que el agresor actuará mediante otro tipo de violencia porque no podrá mantener a su víctima tan controlada como durante el confinamiento. Pero no podemos esperar a que esto suceda y por ello desde las políticas públicas de igualdad hay que crear un plan de actuación y de prevención para estos casos. Para ello habrá que aplicar recursos firmes, eficaces y sólidos. Las políticas públicas pueden hacer un seguimiento activo y constante de cada una de las víctimas a través de vías médicas, servicios sociales, asociaciones de ayuda a las víctimas o de ayuda psicológica. Pero no solo se debe hacer un seguimiento a las víctimas, hay que controlar a los agresores a través de órdenes de alejamiento, pulseras de distanciamiento o cuerpos de seguridad. Y por supuesto, en caso de que la mujer afectada no pueda volver a su domicilio, se le deberá de proporcionar alojamiento en casas de acogida. En este plan de actuación no se trata de que la víctima consiga llamar al 016, sino de evitar que tantas mujeres vivan estas situaciones intolerables. Una vez más, no nos hemos quedado sin recursos firmes y necesarios. Es obvio que nadie esperaba que llegara una pandemia mundial, pero sí que se debería de pensar en hacer políticas para evitar estas situaciones de vulnerabilidad que viven tantísimas mujeres. El virus de la violencia machista no se soluciona con guantes, con mascarillas ni con vacunas. Se soluciona con un pacto de Estado, real, firme, efectivo y blindado. No nos lavemos las manos. Esto no es un virus, es violencia machista.
Muy bien, Beatriz, todo un placer escucharte y sobre todo un placer contar contigo en este tipo de premios, actividades y sobre todo con tu militancia de día a día, ¿vale? Gracias. Y a continuación vamos a contar con una pequeña exposición de sus reflexiones de Andrea Mirambell.
Las mujeres estamos discriminadas. Negarlo sería como afirmar que la Tierra es plana, una utopía sin base científica. ¿Y cómo se puede afirmar tan rotundamente que todas las mujeres, independientemente de cualquier otro factor y por el único hecho de serlo, están discriminadas? Pues bien, si hablamos de puestos de responsabilidad, les sorprenderán los datos. Si hablamos del ámbito público, el porcentaje de mujeres que ocupan órganos superiores de la administración pública y altos cargos, según el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, oscila entre el 38,3% y el 58,8%. Y podrá parecerle sorprendentemente alto, y sinceramente creo que cualquier persona le sorprendería, pero claro, estamos hablando del ámbito público, en el que priman en su mayoría criterios de mérito y capacidad, quedando evidenciado que si las mujeres no accedemos al poder es por una discriminación estructural y no por cuestión de capacidad. Aún así, se han implementado multitud de políticas y medidas que precisamente pretenden paliar la desigualdad, como por ejemplo la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la cual dedica especial atención al fomento de una composición equilibrada. Sin embargo, si ahondamos más y nos vamos al ámbito privado, en el cual las ramas de todas aquellas medidas llegan en menor medida o incluso no llegan, observamos que las mujeres en la presidencia y en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, según la misma fuente citada anteriormente, las mujeres que ocupan la presidencia suponen el 2,9%. Un 2,9%. Como ya sabrán, este fenómeno tiene nombre y se llama techo de cristal. Si hablamos de la brecha de género, no hay mayor claro indicador que el salario medio anual. Y aquí, en el micro relato, he hecho especial hincapié en el dato más relevante, que es el salario medio anual de las personas mayores de 65 años, que generalmente, como sabemos, son pensionistas. La brecha de género aumenta hasta un menos 53,6%. Esto evidencia que durante todo el tramo de la etapa laboral las mujeres cobramos menos. Esto en datos sería unos 15.322 euros anuales menos. Esto evidencia que a lo largo de la vida laboral ambos géneros una vez más perdemos. Si nos adentramos en el mundo de los cuidados, puede que encontremos respuesta a algunas de las discriminaciones que anteriormente hemos visto expuestas, ya que las tareas de cuidados recaen prácticamente en su totalidad en las mujeres. Aquí tenemos datos de la EPA y datos de la IG, pero por cuestión de hacerlo más ligero no los voy a citar, ¿de acuerdo? Podríamos continuar hablando largo y tendido sobre todas las discriminaciones a las que nos vemos sometidas las mujeres. Pero ¿y si añadimos otra discriminación que se superpone y complementa? ¿Y si hablamos de las mujeres trans? Pues bien, el 44% de las personas españolas cree que el hecho de ser transgénero es una desventaja para conseguir trabajo, según los datos proporcionados por el Eurobarómetro Discriminación en la Unión Europea de 2015. Existe un amplio glosario de leyes que precisamente buscan corregir este problema. Existen leyes autonómicas, por ejemplo en Canarias, en la Comunidad Valenciana y demás. Sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos es que, según un estudio publicado en 2012 por la Universidad de Málaga, la tasa de paro en las personas trans es más del 37%, frente al 26% nacional. Aunque el mismo informe advertía de que la situación podría ser aún más grave. Una de cada tres personas encuestadas vivía con menos de 600 euros al mes y casi la mitad, un 48%, había ejercido la prostitución. Socialmente, las mujeres trans cargan sobre sus espaldas con el estigma de ser trans y de ser mujer, una carga muy pesada que les impide acceder de manera efectiva a sus empleos, en los que suelen ser discriminadas por sus superiores o incluso por las personas con las que lo comparten. Sería ingenuo pensar, a tenor de los datos sobre la discriminación que sufren las mujeres, que en el caso de aquellas que además son trans, sería de otra manera. Como hemos visto, tenemos un amplio abanico de leyes autonómicas que, como hemos dicho, pretenden paliar sin mucho éxito las desigualdades a las que se encuentran sometidas las mujeres trans. Pues bien, se considera totalmente necesaria una ley estatal que proteja a estas mujeres, que ya no solo sufren discriminación en el mercado laboral, sino en todos los ámbitos de su vida. Quedan abocadas a única opción, la prostitución. Se necesitan políticas públicas no solo encaminadas a la protección, sino también encaminadas a la educación, sensibilización y normalización de la condición de ser mujer, independientemente de cualquier otra cuestión. Ya hemos comprobado que la implementación de políticas sin base social o reconocimiento por parte de la sociedad resulta prácticamente inútil. De hecho, como ya hemos visto, el colectivo trans se encuentra bastante reforzado con políticas públicas, pero también sabemos que es objeto de constante discriminación por parte de, entre otras, la misma policía que debería defenderle. Por tanto, no cabe sino un trabajo continuo de pedagogía implementando políticas enfocadas a la educación mediante talleres, material didáctico y planes de actuación para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, la que ya hemos nombrado ley trans estatal. No se descarta la adopción de medidas de acción positiva para alcanzar la completa inserción de este colectivo en la sociedad, porque no debemos olvidarnos de que todas somos mujeres. El artículo 14 de la Constitución española, y cito textualmente, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Un breve e imprescindible apunte es que, sin duda, cuando existe un colectivo o colectivos oprimidos, necesariamente existen colectivos opresores. A nadie le gusta perder privilegios y, en este sentido, es palpable la resistencia que existe y ha existido siempre al avance hacia la igualdad, el ansia de ciertos colectivos por negar aquello que nos es tangible, demostrable e innegable. Nos matan, nos violan, nos abusan, nos explotan, pero no nos callarán. Y aquí he añadido una cita de Carla Sofía, es una actriz española transgénero, que dice: ojalá podamos tener algún día una sociedad más igualitaria en la que nadie se crea superior a los demás y podamos vivir en paz, respetando y amando.
Muy bien, ha sido realmente gratificante escucharte. Y bueno, muy breve, ¿por qué habéis elegido esos temas, Beatriz?
Pues yo elegí el tema de la violencia machista, concretamente durante el COVID, porque sí que es verdad que muchísimas mujeres se han visto desprotegidas porque han tenido que pasar la cuarentena con sus maltratadores. Y nos hemos visto que la ley de contra la violencia de género no amparaba estas situaciones de excepcionalidad y, por tanto, hemos tenido que sacar recursos rápidamente y estas cosas estamos jugando con vidas. Por tanto, deberían de estar ya legisladas, aunque una pandemia mundial es, siempre decíamos, es improbable que venga, pero viene, y hay que tener recursos porque estas mujeres se han visto viviendo con sus maltratadores y no han podido hacer nada. Muchas de ellas no han llegado a denunciar, muchas han denunciado y han tenido sus consecuencias y otras siguen sin poder denunciar.
Sí, en este sentido destacar que el gobierno, cuando aprobó los diferentes decretos de estado de alarma, sabéis, tienen que llevar unos informes de impacto de género, etcétera, existió una regulación específica en materia de violencia de género precisamente por lo que señalas. Si se tomaron medidas, lo que pasa que es un poco también en la línea de lo que estabais reflexionando. Una cosa es la norma y lo otro el día a día, lo cotidiano, esas zonas grises en las que la norma no llega a cuajar, sí. No llega no llega porque existen resistencias.
Sí, además yo me he tenido la oportunidad de, ya el TFG de la carrera lo estoy haciendo sobre este tema, y he tenido la oportunidad de entrevistarme con una mujer víctima que durante el COVID ha sufrido esta violencia en su casa, y es increíble lo que me contaba. Y es que sí, tú llamas a la Guardia Civil, a la policía y están, pero luego ¿qué? O sea, que hay mucho más, ¿no? Sí. Y no es solo que vengan y se lo lleven a él detenido o te pongan una orden de alejamiento, es que hay mucho más.
Hay situaciones de convivencia obligada por temas de dependencia económica, por todo lo que estabais con brecha salarial, temas de trabajo no remunerado, de cuidados doméstico, etcétera. Pero bueno, ahora muy breve, Andrea, porque no nos queda mucho tiempo, pero ¿por qué este tema?
Bueno, yo he elegido este tema porque sí que es verdad que el tema de la igualdad entre mujeres y hombres es algo que se ha investigado mucho, se ha trabajado mucho, pero ahora entra en juego un nuevo factor que ahora mismo está cobrando bastante fuerza y creo que se ha invisibilizado durante mucho tiempo, que es el colectivo de mujeres trans, que como he comentado sufren una discriminación que se complementa, ¿no? Uh-huh. Y creo que es el momento de abrir este melón, es el momento, ya hemos visto que ahora ya llega un poco tarde mi microensayo, pero sí que es verdad que ya se está trabajando en una ley estatal con referente a la protección de las personas trans, y en concreto quería hacer hincapié en aquellas mujeres que me parece alarmante la situación en la que se ven abocadas a la prostitución como única vía para poder subsistir,
¿no? Bueno, la prostitución es una manifestación de la violencia de género incuestionable. Y bueno, en relación a lo que estás comentando, el feminismo es diverso. Dentro del feminismo hay diferentes posturas, hay diferentes planteamientos en cuanto a cómo abordarlo, que el reconocimiento de la discriminación es incuestionable y de los derechos que todo ser humano tiene es incuestionable. Hay un poco de discusión o diferencias en cuanto a cómo abordarlo, pero es desde una perspectiva crítica, dialogante, abierta y respetuosa. El enemigo es el común y está claro. Así que nada, no me queda más que agradeceros vuestra estancia aquí hoy, física, en Iguales pero Diferentes. ¿Alguna cosita más?
Sí, me gustaría agradecer al equipo que han formado para llevar a cabo este premio de microensayos, a Iguales pero Diferentes y a la Unidad de Igualdad por el trabajo que hacéis a diario con respecto a estos temas.
Nada, a vosotras.
Que es muy necesario.
Y a vosotras por empaparos de ese trabajo y continuarlo en vuestro día a día. Muchas gracias.
Gracias.
Y para cerrar el programa, un programa en el que estamos planteando el poder de la palabra, ¿no? En esto de la igualdad, de fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Vamos a contar con Laura Herbás. Ella es psicóloga, es especialista en igualdad de género, es consultora de igualdad en Equalitat. Bueno, buenos días, Laura.
Hola, buenos días. Encantada de participar.
Lo primero, un placer tenerte en Iguales pero Diferentes, este espacio de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH. Y te queremos preguntar, ¿el lenguaje inclusivo, esto qué es? ¿Para qué sirve?
Bueno, pues el lenguaje inclusivo consiste básicamente, bueno, en expresarnos de manera que mostremos y representemos a ambos sexos de igual manera, ¿no? Pues actualmente la forma que tenemos de comunicarnos refleja nuestra interpretación o visión de la realidad, ¿no? La cual está sesgada por una serie de roles, de estereotipos sexistas, ¿no? Pues nuestro uso actual del lenguaje es a través del masculino genérico, el cual, pues, bueno, en muchas ocasiones genera confusiones y equivocaciones. Creamos imágenes mentales masculinas, ¿no? Extrayendo a las mujeres en muchos contextos, con lo cual quedan invisibilizadas y excluidas del imaginario social, ¿no? En ese sentido, es importante no remarcar esa expresión que conocemos de lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje inclusivo? Pues para visibilizar a las mujeres y para contribuir sobre todo a la consecución de la igualdad real, ¿no? Para equilibrar la presencia de hombres y mujeres y su representación. Es muy importante.
Y bueno, y te pregunto, ¿crees que existen falsas creencias, mitos sobre esto del lenguaje inclusivo?
Sí, sí, claro, existen muchas creencias en torno a ello. O por ejemplo, una de ellas es, bueno, que la idea que tenemos, ¿no?, del lenguaje inclusivo es como algo farragoso, que no se hace un uso de la economía lingüística, ¿no? En ese sentido, mucha gente asocia el lenguaje inclusivo a los arrobas, las barras, guiones, pero bueno, tenemos que saber que hay muchas otras estrategias, recursos con los que se hace un uso eficiente del lenguaje, ¿no? Palabras neutras que engloban un conectivo, como puede ser ciudadanía, alumnado, personal, la supresión de determinantes o pronombres, porque muchas palabras, sin ir precedidas del artículo, son inclusivas, ¿no? Son neutras. Como por ejemplo pueden ser los representantes, le quitamos el artículo representantes, en sí es inclusivo, ¿no? Y luego otra de las creencias que considero que está muy extendida es que el hecho de considerar que hay cosas más importantes, ¿no?, en cuanto a igualdad. Entonces, en este sentido es importante remarcar que la comunicación es algo que traspasa, ¿no?, todas las esferas sociales, ¿no? Y lo que se pretende en ese sentido es que todos los aspectos, ¿no?, relacionados en la consecución de la igualdad sean a nivel transversal. Entonces, un poco ligado con eso, ¿no?, con la transversalidad de la igualdad en la comunicación, ¿no?, a todas las esferas sociales. Es importante el cómo comunicamos, cómo nos expresamos, las palabras que utilizamos. O por ejemplo, cuando antes se llamaba la violencia de género, se llamaba crimen pasional, ¿no?, que tiene unas connotaciones, unas interpretaciones detrás, que no es lo mismo como si decimos violencia de género o violencia contra las mujeres, que es lo que actualmente se comenta. Entonces es importante, ¿no?, esa transversalidad.
Y bueno, por ejemplo, cuando dicen una mujer ha muerto, ha sido asesinada por violencia de género, ¿no? Es sumamente...
Exacto, es importantísimo el no ha muerto, sino que ha sido asesinada, ¿no? Y a través de esa violencia estructural que sufrimos las mujeres, es importante remarcar lo que la violencia de género se produce por la pertenencia al sexo femenino, ¿no?
Y bueno, ya lo último para cerrar el programa de hoy, formas en materia de lenguaje inclusivo a través de Qualitat hace una labor impresionante en este sentido, esa militancia continuada, ¿no?, desde la perspectiva de género. ¿Alguna experiencia breve?
Sí, pues bueno, me he encontrado un poco de todo. En general sí que percibo eso, que sea un poco ridiculizado, ¿no?, el uso del lenguaje inclusivo, o se ha minimizado la importancia. Y bueno, otras personas pues sí que por supuesto han oído hablar de ello, intentan aplicarlo, y claro, es complicado, ¿no?, sobre todo a nivel oral, el cambiar ese cambio, ¿no?, que tenemos en el lenguaje, que hemos automatizado y normalizado desde que nacemos, ¿no?, prácticamente. Entonces es costoso, ¿no? Y por ejemplo, sí que tengo un pequeño truco, ¿no?, a nivel oral y escrito, es intentar siempre decir la palabra primero en femenino, porque automáticamente me saldrá en masculino, ¿no? A veces, al contrario, no me pasa, ¿no? Entonces, bueno, aunque nos cueste, debemos tener claro, ¿no?, que es un recurso más, igual de valioso, ¿no?, para facilitar o añadir el camino hacia la igualdad real, ¿no? Y además también en estas formaciones sí que lanzo un poco, o pongo sobre la mesa una herramienta muy importante, porque muchas veces las personas dicen, es que claro, no sé cómo identificar cuándo hago un uso sexista del lenguaje, ¿no? Pues una buena herramienta, un buen recurso, es la regla de la inversión, que consiste un poco en darle la vuelta a la frase o a la situación, donde aparece el hombre, pone la mujer y viceversa. Entonces, si tras ese cambio vemos que la frase es inadecuada o que no nos acaba de convencer, no significa que tiene un componente sexista, ¿no?, que podemos adaptar de alguna manera. Entonces, esta herramienta sí que la utilizo bastante, y a través de varios ejemplos y demás sí que suele quedar más claro, ¿no?, para que a nivel, ¿no?, en el día a día podamos identificar si estamos haciendo un uso inclusivo del lenguaje.
Bueno, Laura, sobre todo, te agradecemos el estar hoy aquí. Estás siempre invitada a Iguales pero Diferentes. Y sobre todo, gracias por esa labor continuada que hacéis en Equalitat, en como tú, como formadora, etcétera. Y nada, que tengas un buen día y recibe un saludo cordial de nuestra parte.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.
Y con estas experiencias cerramos el programa de hoy. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch-Puig, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.